Bueno. Vamos con la segunda parte de la intervención. Os habíamos comentado que la intervención iba a tener cuatro partes claramente diferenciadas. La primera era la relativa a los servicios de la sociedad de la información y sobre todo la regulación genérica que hace la ley 34/2002. Hemos visto, por tanto, todo el conjunto de obligaciones del prestador de servicio. Y luego os comentaba que como corolario lógico del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información teníamos todo lo que afecta a las comunicaciones electrónicas, en lo que probablemente ha sido el principal éxito práctico de la ley en cuanto a la reducción del spam, de la publicidad masiva, de los envíos de mensajes electrónicos publicitarios no solicitados. Este punto es lo que se conoce como comunicaciones comerciales por vía electrónica. En el bien entendido, que como os comentaba anteriormente, hoy ya cada vez se habla menos de publicidad, que es todavía el concepto que luce en la Ley General de Publicidad, sino de comunicaciones comerciales, por entender que es un supuesto mucho más amplio. Cualquier comunicación que incite o que invite a la contratación de bienes y servicios es entendida en el sentido clásico de publicidad. Bien, la comunicación comercial por vía electrónica, o si queréis la publicidad electrónica tradicional, aparece también regulada en la Ley 34/2002, que en este sentido nos proporciona un concepto teleológico de comunicación comercial electrónica, puesto que atiende fundamentalmente a la finalidad perseguida por el comunicante. Define, por tanto, la comunicación comercial electrónica como toda forma de comunicación dirigida a la promoción. Por tanto, la actividad promotora, el interés de promoción directa e indirecta de la imagen de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realiza una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, es en definitiva lo que la propia Ley 34/2002 califica como comunicación electrónica y somete a un peculiar régimen jurídico que disciplina. En todo caso, nos encontramos con el problema que antes os apuntaba, que es el solapamiento permanentemente desde el punto de vista normativo de las distintas instituciones reguladas en la Ley 34/2002. Puesto que si bien es cierto que tenemos por una parte la regulación de la comunicación comercial electrónica en la Ley 34/2002, no lo es menos que tenemos otras normas que disciplinan la materia. Por una parte la Ley General de Publicidad del 88, que ya sabéis que ha sido objeto de una importante reforma, muy criticable por cierto desde el punto de vista de la técnica legislativa en el año 2009, puesto que de 20 y pico artículos se ha hecho una ley modificativa de 20, más hubiera valido la pena por tanto haber promulgado una ley nueva. Y por otra parte también aquí juega evidentemente como norma transversal de carácter general la Ley Orgánica 1599, la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, que también incide evidentemente en todo lo que hace referencia al ordenamiento jurídico publicitario. Simplemente aquí, y no me quiero entretener más, puesto que, como comentaba con alguno de vosotros, soy consciente como compañero del rigor del curso y de lo difícil que es estar aquí por la tarde con este calor, a ver si podemos acabar un poco antes, pero siempre con la promesa de que el coordinador no va a ser objeto de ningún tipo de información al respecto. Información que sí, sin embargo, es exigida a los promotores. Es decir, lo que os pediría es que aplicarais el principio inversamente proporcional al que la Ley 34/2002 pide a los prestadores de servicio. A los prestadores de servicio sí se le pide información sobre las comunicaciones comerciales, información que además exige la identificabilidad de la publicidad. Uno de los clásicos problemas del ordenamiento de las comunicaciones comerciales es la tensión siempre existente entre información y publicidad. Publicidad, como decíamos antes, tiene siempre una finalidad promotora de la contratación de bienes y servicios, mientras que, por el contrario, la información pura y dura estaría desligada de tal finalidad teleológica. Por tanto, lo que preocupa al legislador, que en definitiva no hace sino transponer la directiva comunitaria en la materia, es que quede perfectamente identificado que esta comunicación tiene una finalidad publicitaria y, por tanto, que se identifique como tal. De hecho, aparece ahí, os pongo la diapositiva, que en el caso de que esta publicidad tenga lugar a través de correo electrónico o medios equivalentes, debe incluir al comienzo del mensaje la palabra publicidad o la abreviatura publi. Hemos visto cómo es cierto que se ha reducido en gran medida el spam, pero sin embargo seguimos todos recibiendo correos electrónicos y esto de publi yo no lo veo tan a menudo. Sí lo hace, por ejemplo, SpamAir. Un día volé con ellos y tengo la desgracia de recibir correos permanentemente de ofertas publicitarias y sí adelanta la palabra publi, punto, o publicidad directamente. Pero en todo caso, las comunicaciones comerciales, en este caso las de SpamAir, están amparadas por la norma, porque si existe una relación contractual previa, la Ley 34/2002 permite las comunicaciones electrónicas, ¿vale? Entiende que hay un principio de confianza entre el comunicante y el receptor y, por tanto, ahí no regiría la prohibición de los envíos no solicitados. Pero, repito, en todo caso, toda comunicación comercial de carácter electrónico que se lleva a cabo a través de correos electrónicos tiene que venir antecedida por la expresión publicidad o publi, de tal forma que el que recibe el correo coge y ya le da directamente a suprimir si esa fuera su voluntad. En relación también con la comunicación comercial, se establece la obligatoriedad de que los supuestos de ofertas, que incluyan descuentos, premios, regalos, concursos, juegos promocionales, tienen que quedar también claramente identificados. En definitiva, si os fijáis, toda la preocupación que el legislador realiza en materia de comunicaciones comerciales electrónicas es deslindar perfectamente la naturaleza publicitaria de la comunicación y, por tanto, no trasvestirla, si queréis, de un contenido informativo que pueda inducir a confusión al receptor. Este es el artículo famoso que os decía, que es probablemente el precepto que desde el punto de vista práctico ha tenido más éxito en el ámbito de en la aplicación efectiva, perdón, de la ley 24, de la ley 34/2002, que es la prohibición de comunicaciones comerciales realizadas a través de correo electrónico o equivalente en relación con envíos de comunicaciones no solicitados. Se prohíbe ya directamente, sin ningún género de duda, el spam. Os he preguntado a todos si seguís recibiendo muchos correos electrónicos no deseados de alcance publicitario. Yo creo que todos, de alguna forma, los seguimos recibiendo, pero podemos observar como que son mucho menores de los que recibíamos antaño. Acordaros, pues hace 5 años que igual podías tener 20 correos electrónicos como te cogieran como Diana. Insisto, en cualquier caso hay que tener en cuenta que toda publicidad comercial tiene que estar identificada como tal con el término publicidad o con la expresión o el prefijo public, punto. Os traigo aquí un supuesto, alguna jurisprudencia reciente que he encontrado, que es una sentencia de la Sala de Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 9 de enero de 2009, en el que concurre un supuesto ciertamente curioso, que es que a una empresa, por incumplimiento de la normativa en materia de comunicación comercial electrónica, le impone una sanción la Agencia Española de Protección de Datos. Concretamente era ProTurist, que envió más de unos 45 emails a los profesores de la Universidad Pompeu Fabra. Los profesores denuncian la situación ante la Agencia Española de Protección de Datos y la agencia impone una sanción a la empresa. La empresa, en sede contenciosa, se defiende básicamente argumentando que el artículo 21 es el artículo que prohíbe la utilización de comunicaciones comerciales no solicitadas por el consumidor, la prohibición de spam, solo es aplicable en caso de dolo y que no hay infracción al estar las direcciones disponibles en Internet. Es decir, la línea argumental de la defensa se amparaba fundamentalmente, como digo, en una interpretación de que la prohibición a los efectos de constituir sanción en la ley 34/2002 requiere una conducta dolosa por parte del encartado y, en segundo lugar, por entender que tampoco había una violación específica de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal en la medida en que esas direcciones de correo electrónico que eran de profesores constaban en Internet y, por tanto, no había habido un acceso indebido. Sin embargo, como podéis imaginar, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional rechaza tal argumentación, confirma, por tanto, la sanción impuesta, señalando fundamentalmente, en primer lugar, y esto es una regla general de la responsabilidad en el ámbito administrativo, en el ámbito, por tanto, del régimen sancionador, el principio de responsabilidad de la ley 3092, que permite sancionar a las personas físicas o jurídicas con independencia de que en la conducta infringida concurra o no dolo, puesto que es sancionable incluso a título de simple inobservancia. Y en relación con el segundo argumento del carácter público en el acceso a los correos, la Audiencia Nacional, y esta es una cosa importante, puesto que era alguna línea argumental en alguna defensa en pleitos anteriores, dice de forma tajante que el carácter público de los datos no es motivo suficiente para enervar la acción administrativa en sede de procedimientos sancionados. Por otra parte, os comentaba antes que en el seno de relaciones contractuales previas no rige esta prohibición. Por tanto, esta prohibición de spam de correos publicitarios no solicitados no rige cuando existe una relación contractual previa. Es decir, el típico viaje que hacemos en avión, la típica transacción comercial electrónica, reservamos un billete por Internet y es muy frecuente que esa compañía nos remita ofertas publicitarias constantemente. Ahora bien, se requiere que el prestador haya obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los emplee para el envío de comunicaciones comerciales referentes a servicios de su propia empresa similares a los que fueron objeto de contratación inicial. Quiere esto decir, como obviamente podéis deducir, que Spanair me podrá seguir mandando ofertas de vuelos. Si Spanair tuviera un objeto social que además incluyera en el paquete turístico el hotel, no podría o no sería lícito, al amparo de la Ley 34/2002, seguir mandándome comunicaciones comerciales relativas a ofertas que no tuvieran relación directa con la relación contractual previa que contraje con Spanair. Por tanto, sería una excepción importante al principio de prohibición de spam, la relación contractual previa entablada, y ojo, segundo requisito, primero, el del mismo objeto social que se contrató con el cliente, y segundo requisito importante, que consiste en que el cliente haya accedido a que se le envíe esa publicidad. Generalmente es cuando contratamos, suele haber un comando, es desea usted tener información, y esa es la trampa, porque es publicidad, sobre las ofertas que realice Spanair, me meto con Spanair, pero lo hacen todos, y generalmente te sale por defecto sí, o sea, si no pinchas no, es que sí. Con lo cual, no sé hasta qué punto este tipo de prácticas se compadecen con el requisito que exige la ley en el artículo 21 a los efectos de permitir la comunicación electrónica publicitaria al condicionarla, a la obtención lícita de los datos del cliente. En cualquier caso, el perfecto entendimiento del precepto exigiría acceso voluntario del cliente, es decir, que el cliente quiere seguir vinculado a través de comunicaciones comerciales con el prestador del servicio, y segundo requisito, que las comunicaciones comerciales tengan por objeto el mismo tipo de servicio o equivalente al que fue contratado con carácter previo. En todo caso, y esta es la alternativa a la que antes os hacía referencia, el prestador debe ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales, y esta es realmente la importancia del precepto, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que dirija. ¿Cuál es uno de los principales problemas que desde el punto de vista sociológico se ha detectado en esta materia? Lo que os comentaba antes, que en primer lugar, el procedimiento no es nada sencillo, es muy difícil decir que no, porque son pestañas en las que se entiende que sí por defecto, o simplemente es muy complicado que una vez que sigues recibiendo comunicaciones comerciales, aun cuando exista una relación contractual previa, te des de baja para que no te sigan inundando el correo electrónico. Por eso, este precepto lo que trata de poner de relieve es que los procedimientos para darte de baja o para negarte a la recepción de dichos correos electrónicos sea sencillo y, por supuesto, gratuito. Los derechos de los destinatarios de los servicios, e insisto que estoy hablando aquí de servicios de la sociedad de información con carácter general, son básicamente la posibilidad de revocar el consentimiento prestado a la recepción de las comunicaciones comerciales con la simple notificación. No está sujeto, por tanto, a formalidad alguna, y en este sentido también la ley vuelve a reiterar la necesidad de procedimientos sencillos y gratuitos. Hay que tener en cuenta también en relación con las comunicaciones comerciales, y simplemente me limito a observarlo, la relativamente reciente aprobación de la Ley 25/2007, que tiene por objeto regular la obligatoriedad de determinados prestadores de conservar datos relativos a comunicaciones comerciales electrónicas a efectos de que puedan ser objeto de detención, investigación o enjuiciamiento criminal. La ley es una ley muy breve que simplemente regula los supuestos en los cuales los prestadores tienen que conservar determinados datos relevantes de las comunicaciones electrónicas realizadas a efectos de investigación y ulterior enjuiciamiento criminal. Dejamos ya el tema de comunicaciones electrónicas y vamos ya al cuarto y último punto de la intervención de hoy, que es un... Sí. Sí. No. Si os vais a la... Ese sería un supuesto de A2C, de relación electrónica A2C. Es una página electrónica ordinaria, ¿no? Administrativa.
Perdón, es una red.
Una red electrónica de la propia administración pública. No. Porque, de hecho...
¿Es una red electrónica? No sé lo que es.
Mirad, aquí lo tenéis en la definición de qué se entiende a efectos de la ley por prestador de servicios. Elementos subjetivos. persona física o jurídica que proporciona un servicio de sociedad de la información. Por tanto, ¿qué es servicio de la sociedad de la información a estos efectos? Servicios en los que, recordarlo, tenían una finalidad predominantemente económica. Luego, las webs administrativas son redes. Bueno, es igual, pero no tienen una finalidad económica ni de transacción comercial. No, entonces no están sujetas a la Ley 34/2002. No son prestadores de servicios a estos efectos. Las pasarelas de pagos, por ejemplo, de las agencias tributarias, tampoco están sujetas a la Ley 34/2002. Es decir, acordaros que al principio hacíamos una clasificación de las relaciones electrónicas y una posible era la A2C, ¿vale? A, Administration to Consumer. No están reguladas en la Ley 34/2002, ¿vale? Porque la finalidad predominantemente, o normalmente, recordar que decía la ley, tiene que ser económica. Dice normalmente económica, dice en relación al concepto de sociedad, de servicio de la sociedad de la información, porque también están incluidas bajo el amparo de la ley los servicios de intermediación que no tengan, que sean gratuitos. Por eso dice que tiene que ser una actividad normalmente de finalidad económica.
Pero esos no son gratuitos, porque normalmente se cobra un precio. Porque lo que hace ahí el concello es, digamos, sustituir, probablemente lo diga yo muy mal, a teléfono. Allí no llega la red, hace su internet.
Pero las redes telefónicas tampoco están sujetas, ¿eh? O sea,
y el usuario final,
¿no? No, pero él pregunta si es servicio de la sociedad de la información.
Entre la banda ancha, la empresa que suministra la banda ancha, que le da acceso, y el que...
Es acceso a red, pero eso es otra cosa. Los servicios, por ejemplo, prestados por telefonía vocal, fax o teles, también están excluidos del ámbito de aplicación. No, yo no veo que esté incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 34/2002. Fíjate que sobre todo el concepto es todo servicio prestado normalmente a título oneroso a distancia por vía electrónica y a petición individual del interesado. Pero este título oneroso no lo entiendas en el sentido de que se cobre algún tipo de precio público al usuario. Son actividades constitutivas de empresa. Estamos hablando de derecho mercantil, en definitiva. Toda la relación jurídico-administrativa de los servicios de la sociedad de información están regulados en la ley del año 2007. Luego, salvo mejor criterio, yo entiendo que desde luego no están incluidos. Bien, os decía que pasábamos a la cuarta y última parte de la exposición, que es la relativa a el comercio electrónico. La contratación electrónica, en definitiva. Bien, aquí tenemos el mismo problema que vengo denunciando desde el principio de mi intervención, que es el solapamiento normativo, que aparentemente tenemos varias normas con el mismo ámbito subjetivo y objetivo de aplicación, que se solapan, en principio se reproducen y por tanto no existe ningún tipo de colisión normativa, pero si les examinamos detenidamente siempre existe algún aspecto que nos provoca una antinomia y por tanto nos crea y nos genera inseguridad jurídica. Bien, la contratación por vía electrónica no es una excepción y también tenemos un cierto solapamiento normativo, una cierta cascada de normas que nos obliga a hacer determinadas tareas de hermenéutica jurídica. En cualquier caso, la propia ley 34/2002, perdón, es consciente de la situación porque incluso a la hora de establecer el sistema de fuentes autodeclara que el comercio, la contratación electrónica se rige por esta ley, o sea, la propia 34/2002, el Código Civil y el Código de Comercio, es decir, el legislador español, en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, en la Ley 34/2002, jamás ha sabido cuándo se aplica el Código Civil y el Código de Comercio y siempre los cita a la limón, por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos y, finalmente, por las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial. ¿Qué nos está diciendo? Pues que todo esto se regula por la 34/2002, por el Código Civil y el Código de Comercio, por el texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, texto refundido, normas de protección de consumidores y usuarios, y la norma reguladora de la ordenación de la actividad comercial, es decir, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Si os fijáis, una, dos, tres, cuatro, cinco normas, nada menos. Y os ponía el ejemplo del derecho de desistimiento, que lo tenemos regulado en cinco normas distintas. Los aspectos nucleares y sustanciales de forma idéntica. Derecho de desistimiento, revocación ad nutum, siete días para desistir, pero luego existen detalles que no coinciden. Vamos a ello. La primera idea que tenemos que tener en relación con la contratación electrónica es que, en principio, los contratos pueden ser de dos tipos. Contratos presenciales, en los que no existe ningún tipo de problema a la hora de la perfección contractual, puesto que ambas partes están presentes y, por tanto, no existe ninguna duda de la perfección, no existe ninguna duda sobre el lugar de la perfección, pues donde estaban las partes, no existe ninguna duda sobre el momento y fecha de la perfección, el día en que lo firmaron, pero estos problemas sí los tenemos en los contratos a distancia, es decir, a todos aquellos en los cuales no existe una simultaneidad presencial de las partes. Dentro de los contratos a distancia, pues tendríamos pues cualquiera, los contratos por carta, por telegrama, por fax, todos estos a los que se refería el Código de Comercio de 1885 y, por tanto, toda la legislación jurídico-privada decimonónica, pero los que tenemos más modernamente son los telefónicos y los electrónicos. Los telefónicos, no voy a hacer mención a ellos, aunque participan de muchas de las características del régimen jurídico de los electrónicos. El telefónico clásico sería, pues no sé, por ejemplo, se me ocurre cuando llamas para ir al cine. Puedes contratar tu localidad a través de la telefonía. Sería un contrato a distancia telefónico. Los electrónicos es por vía electrónica, a través de Internet. Pero en cualquier caso, que quede claro que todo contrato electrónico es contrato a distancia. Con lo cual, vamos a tener que aplicar necesariamente en bloque a los contratos electrónicos por Internet toda la normativa de los contratos a distancia, que encima está en dos normas: la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios del año 2007. Imaginaros un poco el panorama, que ciertamente desde el punto de vista de la colisión es caótico. Vamos poco a poco a ello, a ver si podemos llevar a cabo un esfuerzo interpretativo que nos permita extraer alguna idea básica. Los contratos a distancia, denominados así, contratos a distancia, están regulados en la ley, como contratos a distancia, en la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Originariamente es del año 84, se promulgó un texto refundido que incorporaba además la Ley de Viajes Combinados y otra serie de leyes en el año 2007, a través del Real Decreto Legislativo 1/2007, para el que quiera la referencia. Y las ventas a distancia, porque fijaros que no estamos hablando de cualquier tipo de transacción, sino de comercio minorista, es decir, una modalidad de contratación a distancia, está regulada en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que nos ofrece una definición de venta a distancia, que además, por otra parte, es ciertamente lógica: las celebradas sin presencia física simultánea de comprador y vendedor, siempre que su oferta y aceptación se realicen de forma exclusiva a través de una técnica cualquiera de comunicación a distancia, a través de cualquier técnica de comunicación a distancia y dentro de un sistema de contratación a distancia organizado por el vendedor. Es decir, valdría cualquier tipo de mecanismo que sea asumido como propio por el vendedor. Tener en cuenta que toda esta materia viene referida a ventas, es decir, a compraventas, en el sentido del Código Civil, de contrato traslativo de la propiedad. Si por el contrario, lo que se estuviera haciendo a través de vía electrónica no transmitiera la propiedad al vendedor, no sería de aplicación a la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Imaginar, por ejemplo, que estoy alquilando una casa de vacaciones en verano por Internet. No resultaría de aplicación la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, porque no me la están vendiendo. Estamos en este caso ante un arrendamiento. Luego, primera precisión, el solapamiento se va a producir cuando el contrato electrónico sea un contrato de compraventa electrónica. ¿Vale? Porque si no es de compraventa electrónica, nos quedamos solo con el texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios, que tiene disposiciones específicamente aplicables para las transacciones electrónicas. La Ley de Ordenación del Comercio Minorista y el texto refundido de consumidores también establece la prohibición de envíos no solicitados. Una prohibición clásica en el ámbito del consumo: enviar consumos o mercancías no solicitadas por el consumidor. Y, por otra parte, hay que tener en cuenta que establece una obligatoriedad en las ventas a distancia de ejecución del contrato. Cualquier cosa que compremos por Internet o a distancia en general tendrá que ser entregada por el vendedor en el plazo de 30 días desde la comunicación del pedido. Luego, cuando compramos por Internet, por poner un ejemplo, una colección de libros, una colección de discos, incurre automáticamente en mora y sería un supuesto de inejecución del vendedor en los términos que luego veremos. Automáticamente mora en el supuesto de que el tiempo transcurrido desde la comunicación del pedido sea superior a 30 días. Cualquier contrato electrónico exige una ejecución de 30 días por parte del vendedor. ¿Qué ocurre si el vendedor no ejecuta la prestación que le es debida, es decir, la obligación de entrega, la tradición? Bueno, pues en este caso la propia norma establece que en el supuesto de no encontrarse disponible el pedido, compramos un disco que no aparece, existe las siguientes opciones. En primer lugar, el comprador debe ser informado de esta falta de disponibilidad y deberá recuperar cuanto antes, y en cualquier caso en un plazo de 30 días como máximo, las sumas que haya abonado. A mí siempre me hace gracia esta forma de legislar: cuanto antes y en cualquier caso antes de 30 días. Luego, el en cuanto antes sobra. Si tiene un plazo de 30 días, no me ponga usted cuanto antes, porque es simplemente meramente programático y ocioso. Pero bueno. Y por otra parte, en el caso, es decir, no ejecuta porque no lo hay, hay que devolver en 30 días las cantidades anticipadas, porque generalmente por vía electrónica, como sabéis, se paga primero y la obligación de entrega tiene lugar a continuación. En el supuesto de que no se produzca la devolución de las cantidades anticipadas por parte del comprador, y esto es aplicable, como digo, insisto, a los contratos a distancia en general, naturaleza de la que participan los contratos electrónicos, lógicamente, el comprador podrá reclamar, es una institución muy parecida a las arras del 1454 del Código Civil, podrá reclamar que se le pague el doble de la suma deudada sin perjuicio del derecho a la indemnización de daños y perjuicios. Es decir, si yo adelanto 1.000 euros para una determinada colección de discos, tiene que ser buena si vale de 1.000 euros, y no me entregan los discos en 30 días como consecuencia de la ausencia del pedido, me deberán abonar en otros 30 la cantidad anticipada. Y si no lo hicieran, tendré derecho a exigir 2.000 euros más los daños y perjuicios que pueda demostrar que se me han irrogado como consecuencia de la mora en la devolución de la cantidad anticipada. Estas son cosas que es conveniente saber. 30 días para entregar, en caso de que no lo tengan, 30 días para devolver y, sobre todo, que es un mecanismo ciertamente de garantía por parte del adquirente, la posibilidad de reclamar las cantidades anticipadas duplicadas. Más, en su caso, lo cual sería más difícil de demostrar, la indemnización de los daños y perjuicios y robados como consecuencia de la mora. Dime, sí.
Una pregunta, pero si te advierten previamente de que tal producto estará disponible en 2 meses, o sea, de que no está en eso.
No, pero es que también tiene una obligación de comunicar la falta de disponibilidad en 30 días. Y estas son, no son normas susceptibles de desplazamiento por la autonomía privada de los particulares. Esto es muy importante, lo que acabas de plantear. Todas estas normas tienen carácter imperativo. No admiten pacto en contrario. Los derechos del consumidor son irrenunciables, son como los derechos del trabajador. Usted tiene una jornada laboral de 40 horas y si admites 41, libremente las partes pueden. No, porque es una norma de jus cogens imperativa y susceptible de desplazamiento por la autonomía particular. Bueno, pues ese caso sería implanteable desde la óptica jurídica. No puede decir en 2 meses lo tengo, aun cuando el propio consumidor quiera, porque la obligación es de 30 días y transcurridos esos 30 días nace la obligación de devolución. O sea, tienes 30 días para comunicar la indisponibilidad del producto, ¿vale? Luego no cabría esa... En principio, los contratos se rigen por el principio de autonomía de voluntad, ¿eh? El Código Civil parte de que ambas partes son iguales y dice que las partes pueden establecer los pactos, cláusulas o condiciones que tuvieran por conveniente, siempre que no sean contrarias a la ley de la moral y al orden público, ¿no? El 1255 de toda la vida. Pero como estamos en presencia, no de una relación jurídica entre iguales, sino de una relación asimétrica, vertical, porque esto opera solo para el consumidor, se establecen normas imperativas que incluso aun cuando el propio adquirente estuviera dispuesto a modular la obligación que tiene el proveedor, no resultarían susceptibles de ser amparadas por el ordenamiento jurídico. Por tanto, en ese caso, 30 días, si en 30 no devuelve, nace la obligación de devolver las cantidades anticipadas por duplicado, con, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios causados como consecuencia de la mora por parte del deudor. Otro supuesto, y este es importante también, incluso desde el punto de vista práctico, que os comentaba en la primera parte de la intervención, es el derecho de desistimiento, el derecho de revocación. Los contratos electrónicos constituyen una excepción a la regla general. Constituyen, como digo, una excepción a la regla general de la perfección del contrato como consecuencia del concurso de la oferta y la aceptación. Vamos a ver si tengo aquí la diapositiva de la oferta de la... No, la tengo más allá. Bien. Digo que los contratos electrónicos son una excepción a este principio clásico del Código Civil, 1262. El contrato se perfecciona cuando hay consentimiento entre las partes como consecuencia de la concurrencia entre oferta y aceptación. Oferta y aceptación que siempre tiene lugar en los contratos a distancia. En los presenciales pueden no existir esas dos figuras, pero en un contrato a distancia en la que no hay simultaneidad, necesariamente hay uno que ofrece y otro que acepta. Bien. Y es una excepción porque el contrato no está perfeccionado hasta que no transcurre el plazo de 7 días en el que el adquirente pudiera ejercitar su derecho de desistimiento. Es decir, si yo compro una enciclopedia por internet, tengo 7 días para examinarla y para devolverla. 7 días para desistir del propio contrato. Es un supuesto de perfección diferida. Básicamente, el ordenamiento jurídico establece un derecho de desistimiento de los contratos en 3 supuestos. En los contratos a distancia, entre los cuales se encuentran los contratos por internet. En las ventas a plazos, si yo suscribo un contrato de venta a plazos, tengo un derecho de desistir de la venta del contrato de compraventa a plazos en el plazo de 7 días desde su formalización. Y el 3er supuesto es el de los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil. aquellos en los cuales el propio empresario, por ejemplo, acuda al domicilio del consumidor, los que se realizan con medio de transporte aéreo, bien, los que determina el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios. Antes venían regulados según la ley del año 91. Esto es importante porque, en primer lugar, el derecho de desistimiento no tiene carácter formal, no tiene carácter formal, se puede ejercer sin formalidad alguna, y por otra parte, tiene carácter gratuito, de modo que se tendrán por no puestas y nulas las cláusulas que condicionen a una determinada penalización económica el ejercicio del derecho del desistimiento. Y aquí tenemos nuevamente la misma consecuencia jurídica, que creo que es de interés, no sé hasta qué punto se aplica en la práctica, que supone que cuando el comprador haya ejercitado el derecho de desistimiento, el derecho de resolución, el derecho de revocación, además, y esto es importante, sin necesidad de alegar justa causa, es un derecho de revocación ad nutum, desnudo, porque no me da la gana, porque me he arrepentido, no hay que alegar ningún tipo, no es causal, ¿vale? Es una revocación no causal. Pues bien, cuando el comprador, el consumidor, ejercite este derecho de desistimiento, el vendedor está establecido en el artículo de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, el vendedor está obligado a devolver, lógicamente, las cantidades anticipadas, que va a ser la regla general, abonadas por el comprador en el mismo plazo, en el plazo de 30 días, sin ningún tipo de retención de gastos como consecuencia de los gastos de envío, como consecuencia de giro postal. El derecho de revocación es absolutamente gratuito, también deberá ejercitarse en el mismo plazo de 30 días. Aquí la ley vuelve a reproducir la mala técnica legislativa, es decir, lo tendrá que devolver lo antes posible y en todo caso antes de 30 días. Eso de lo antes posible sobraba, porque es meramente programático. Si tiene 30 días, tiene 30 días. Hay una serie de excepciones a este derecho de desistimiento. Por tanto, no es un derecho absoluto, sino que está limitado a determinados supuestos, de tal forma que no será aplicable salvo pacto en contrario. Hombre, nadie se va a creer que mediante pacto en contrario el propio empresario se sujete a un régimen de derecho de desistimiento del consumidor. Pero en cualquier caso, si os fijáis, esta norma sí es dispositiva. Es decir, admitiría en pacto en contrario. Podría empresario y consumidor, en el propio contrato, y que sería además, o formaría parte de su oferta comercial, que incluso aun en el supuesto de que legalmente no existiera derecho de desistimiento como parte de la oferta comercial, ofrece al consumidor poder desistir durante 7 días del contrato realizado. En todo caso, son, si no se dice nada, excepciones al derecho de desistimiento, o dicho de otra forma, supuestos en los cuales el derecho de desistimiento no cabe ejercitarse, las siguientes: contratos de suministro cuyo precio esté, de bienes cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones de coeficientes del mercado financiero, contratos de suministro de bienes confeccionados con arreglo a las especificaciones del consumidor o personalizados, contratos de suministro de grabaciones sonoras o de vídeo, de discos y programas informáticos que hubieran sido desprecintados por el consumidor, contratos de suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas, contratos de prestación de servicios cuya ejecución haya comenzado con el acuerdo del consumidor antes de finalizar el plazo de 7 días hábiles, y los contratos de servicios de apuestas y loterías. Si os fijáis, vemos, esto me recuerda mucho a la ley 3092 con el silencio administrativo positivo, que se dijo pomposamente con la reforma de la ley 499. Regla general, el silencio administrativo es positivo, salvo que una ley diga lo contrario. ¡Oh, qué bien, qué bien! ¿Qué hacen las comunidades autónomas? Y nosotros los primeros, establecer normas con rango de ley que permitan la excepción a la regla general del silencio positivo, con lo cual hoy prácticamente en todos los sitios, de facto, la regla general es el silencio negativo, puesto que nos hemos preocupado y nos hemos cuidado muy mucho de poner en esos anexos todos los procedimientos administrativos que se nos pudieran ocurrir. Cosa que, por cierto, ahora ha cambiado como consecuencia de la ley paraguas, puesto que los supuestos de silencio negativo tienen que responder a razones imperiosas de interés general, dice la norma. Bueno, concepto jurídico indeterminado que ya veremos cómo interpretan los tribunales, sobre todo además en sede constitucional, que ese es el grave problema, puesto que en toda casa van a estar fijados una norma con rango de ley y por tanto no van a poder ser fiscalizados esos supuestos legales por el orden contencioso administrativo. Bien, pues esto decía que me recuerda a esto, porque la Ley de Ordenación del Comercio Minorista de una forma valiente reconoció el derecho al desistimiento y cada día asistimos a un proceso de multiplicación de las excepciones del mismo. Sí, dime. Los cubre el proveedor. Sí. Sí, sí. O sea, no, vamos a ver. Si los gastos de envío están incluidos en el precio del producto, ahí no hay nada que decir. Lo que dice la norma es que los gastos de envío derivados del ejercicio del derecho de desistimiento son siempre soportados por el proveedor, porque el derecho de desistimiento es un derecho gratuito. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? ¿Qué creéis que ocurrirá? Pues que te lo han cargado desde el principio. ¿Me explico? O sea, al final es todo matemática. Es decir, los precios, al final, lo que produjo esto en el año 96, ahora ya no me acuerdo, la ley de ordenación comercialista es del año 96, ¿no? Sí, lo que hizo en el año 96, y se quejó mucha gente, es de que supuso un encarecimiento de los productos. ¿Por qué? Porque en el PVP ya se incluía el coste del eventual envío devuelto si el consumidor hubiera ejercitado el derecho de desistimiento. O sea, aquí siempre paga el consumidor. O sea, esto es como lo de la gasolina. O sea, al final siempre lo repercutes. Pero en cualquier caso, formalmente, los gastos derivados de la devolución corren por cuenta siempre del proveedor. Es gratuito. Pago mediante tarjeta. Bien, aquí la ley os decía que era bastante escueta. Y simplemente se limita a decir que cuando el importe de una compra hubiese sido cargado fraudulentamente o indebidamente utilizando el número de una tarjeta de pago, su titular podrá exigir la inmediata anulación del cargo. Bien, hasta ahí nada nuevo bajo el sol. Alguien utiliza nuestra cuenta o lo pasa, yo puedo pedir automáticamente la anulación de dicho cargo. Las anotaciones de adeudo y reabono en las cuentas del proveedor y del titular se efectuarán a la mayor brevedad. Esto es cuando el legislador le importa un pito, pone a la mayor brevedad, porque si le importara pondría un plazo. Sin embargo, si la compra hubiese sido efectivamente realizada por el titular de la tarjeta y la exigencia de devolución no fuera consecuencia de haberse ejercitado el derecho de consentimiento, quedas obligado frente al vendedor al resarcimiento de daños y perjuicios causados como consecuencia de dicha anulación. Luego también es una prevención ante una utilización ilegítima de esta facultad que confiere el ordenamiento jurídico. Repite ahí la norma que el derecho de desistimiento no implica exigencia de penalidad alguna, si bien se podrá hacer exigir al comprador que se haga cargo del coste directo de la devolución del producto al vendedor. Si te fijas, de la norma, que era lo que preguntabas antes, se deduce que en ningún caso, salvo exigencia por parte del proveedor, es posible cargarle costes de devolución. Luego, sería un supuesto de exigencia incluida en el contrato. En cualquier caso, nadie lo mete, porque claro, desde el punto de vista comercial, decir, oye, y si me lo devuelves, pagas tú la devolución del envío, sino que generalmente queda repercutido en el precio de venta al público. Validez y eficacia de los contratos. Este es otro problema que plantearía cualquier jurista este tipo de cuestiones. ¿Cuándo son válidos? Pues aquí también nada nuevo bajo el sol. La propia ley 34/2002 dice que los contratos electrónicos producirán los mismos efectos previstos en el ordenamiento jurídico cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos previstos en el ordenamiento. O sea, lo de siempre, elementos esenciales del contrato, consentimiento, objeto o causa. Para que haya contrato, tiene que haber consentimiento de las partes, debe recaer sobre un objeto cierto, lícito y determinado, acordarlos de la oposición, y debe concurrir causa, entendida como finalidad económico-social, perseguida por el contrato. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la contratación electrónica al menos ha servido, como os decía en la primera parte de la intervención, para acabar con una tradicional polémica que lucía nada menos que desde hace más de un siglo en el ordenamiento jurídico privado español, que era la teoría de la contratación entre ausentes. ¿Cuándo se perfeccionaba un contrato entre ausentes? Recordar que el antiguo 54 del Código de Comercio, cuando el contrato era mercantil, entendía que el contrato quedaba perfeccionada con la aceptación, con la emisión de la aceptación, mientras que, por el contrario, el antiguo 1261 del Código Civil entendía que el contrato quedaba perfeccionado con el conocimiento de la aceptación por el oferente. Si os fijáis, son cuatro fases. La teoría más heavy, que es la del Código de Comercio, porque las obligaciones mercantiles exigen rapidez y agilidad en el tráfico económico, es que el contrato queda perfeccionado desde que acepta. Una teoría un poco menos extrema es desde que se expide la aceptación. Es decir, en el momento que pones en correo la aceptación, automáticamente se perfeccionaría. No cuando se emite, sino cuando se expide. Una teoría que todavía lo retardaría un poco más sería la teoría de la recepción. No basta con que se acepte, no basta con que se mande la aceptación, sino tiene que haberla recibido el oferente. Y la última teoría sería la teoría más extrema, que era la que lucía en el Código Civil, que era que no bastaba para que se perfeccionara el contrato con que se aceptara, ni siquiera era suficiente que se expidiera esa aceptación, ni siquiera era suficiente que esa aceptación emitida y expedida se recibiera en el domicilio del oferente, sino que además era necesario que el oferente tomara conocimiento efectivo de la aceptación. Momento a partir del cual se entendía que concurrían oferta y aceptación y momento en el que quedaba perfeccionado el contrato y la fecha del mismo a todos los efectos. Pues bien, decía que una de las virtudes, y era una polémica clásica, ¿no?, que el Código Civil establecía una serie de establecía la teoría de la, del conocimiento para los contratos civiles y el Código de Comercio la teoría de la aceptación para los mercantiles. Cosa aparentemente muy sencilla. Habrá que calificar el contrato como civil y mercantil y aplicas un precepto u otro. Pero claro, eso es una gran mentira. Porque la mayor parte de los contratos no son ni civiles y mercantiles, o si queréis son civiles y mercantiles. ¿Qué es el contrato de seguro, civil o mercantil? Que estaba regulado en el Código Civil. Hoy las categorías contractuales de derecho privado son categorías uniformes, son contratos jurídico-privados. De hecho, en Italia, en Suiza, en Gran Bretaña, ya ni siquiera se habla de derecho civil y mercantil. Se habla de derecho privado o de código de las obligaciones, civiles y mercantiles reguladas de forma conjunta. Pues bien, como decía, que esta polémica originaba graves fracturas en relación con la determinación del momento de perfección del contrato, y perdonadme si voy un poco deprisa, pero quiero cumplir lo prometido y acabar pronto, la ley 34/2002 lo que hace es dar la misma redacción al artículo 1262 del Código Civil y al artículo 54 del Código de Comercio. Con lo cual se adopta la teoría del conocimiento, salvo en las reglas especiales de los contratos celebrados con dispositivos automáticos. Por ejemplo, cuando compramos una cajetilla de tabaco. Más cuestiones en relación con la prueba de los contratos electrónicos. Es otra de las cuestiones, acordaros, cuando habíamos las premisas sociológicas y económicas, ¿cómo probamos que he hecho una contratación, una transacción comercial electrónica? ¿Cómo se prueba? Bueno, la ley ahí no es excesivamente imaginativa, puesto que se remite sin más a la teoría general de la prueba en el ordenamiento privado español. O sea, los medios de prueba, pues los del ordenamiento jurídico, es decir, la prueba documental, básicamente. Si bien establece que el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado será admisible en juicio como prueba documental, cosa que por otra parte ya sabíamos. La carga de la prueba tampoco existe ninguna regla especial, incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la destitución al que lo pone, y la regla especial es que también cuando estén firmados electrónicamente habrá que estar a lo dispuesto en la ley de firma electrónica que por tanto garantizará que este contrato ha sido realmente realizado. Una de las cautelas que establece la ley para poder probar que había un contrato electrónico es la institución que se conoce como intervención de terceros de confianza. ¿Qué significa esto? Que las partes, es una norma por tanto dispositiva, está sujeta a la libre voluntad de cada una de ellas, pueden libremente pactar que un tercero de su confianza archive las declaraciones de voluntad y consigne la fecha y la hora en que las comunicaciones han tenido lugar. Es decir, cada día es más frecuente que por la vía dispositiva, por la vía convencional, los contratos electrónicos designen un tercero de confianza que es el encargado de llevar a cabo la actividad probatoria en relación con el contrato electrónico celebrado, como archivando las declaraciones de voluntad, los correos electrónicos, y por otra parte, consignando fecha y hora a esos contratos. El plazo de este archivo, el plazo durante el cual se conservan estos archivos, es el establecido por las partes en la propia cláusula contractual por la cual fijan la intervención de un tercero de confianza, que en ningún caso puede ser inferior a 5 años. Por tanto, el plazo de conservación de los archivos por parte de los terceros de confianza como mecanismo probatorio es de 5 años, salvo pacto en contrario, que solo podrá establecer un plazo superior. En cuanto al lugar de celebración del contrato, bien, aquí, y esto es importante porque además luego determina el foro judicial. El lugar de celebración del contrato, cuando estemos en presencia de contratos verticales, es decir, contratos entre empresario y consumidor, estoy hablando siempre de contratos electrónicos, obviamente, es siempre el lugar del domicilio del consumidor. Es por ello que el fuero siempre es el del tribunal, del domicilio del consumidor, en el ámbito jurídico privado. En el ámbito de la administración pública sabemos que tiene fuero propio. En el caso, por ejemplo, de que se tratara de una sanción impuesta. En los contratos horizontales, es decir, entre iguales, en los contratos interempresariales, en definitiva, rige el principio de libertad de pacto y en su defecto se presumirán celebrados en el lugar donde el prestador de servicios esté establecido. También plantean pocos problemas, puesto que el término establecido en algunos casos se interpreta como sede principal, en otros casos se entiende que los establecimientos delegados podrían servir a estos efectos como lugar determinante de la celebración del contrato. En todo caso, la ley dice se presumirán celebrados y es una cuestión debatida de si se trata de una presunción juris tantum, que admitiría por tanto prueba en contrario, o por el contrario, se trata de una presunción juris et de jure, que no admite tal prueba en contrario. Yo particularmente entiendo que es una presunción juris et de jure, porque nunca iba a ser posible en una contratación electrónica una prueba en contrario, si es que en realidad los contratos electrónicos no tienen lugar, tienen dos lugares. Por ello, lo que el legislador hace es una ficción clara e incondicionada en el primer caso, o sea, el domicilio del consumidor, y condicionada en el segundo caso, Esa ficción es condicionada porque permite que las partes inventen otro lugar distinto. Es más, es que podría ser una empresa de Santiago y un consumidor de Santander y que ambas partes pactaran que el contrato se celebró en Vigo, ¿eh? Y no quiero molestar, ¿vale? Sentencia de la Audiencia Provincial de León. Vueling, ya sabéis, la empresa esta de low cost, alegaba, entre los motivos del recurso de apelación que interpuso, la incompetencia territorial del juzgado de lo mercantil de León para conocer la controversia. Me interesa los efectos del lugar de celebración del contrato, que es el determinante del fuero procesal. La audiencia provincial desestima señalando que opera la presunción del domicilio del consumidor. Con lo cual, en definitiva, siempre vamos a tener, y sobre todo esto es la relevancia que tiene el lugar de perfección contractual por vía electrónica, que va a determinar obviamente la competencia territorial en sede judicial en el supuesto de que hubiera conflicto en la materia. Rápidamente también os comento que en relación con los contratos electrónicos existe una obligación de información precontractual. Es decir, hay que dejar de forma clara a disposición del interesado, insisto, es información precontractual. Luego existen obligaciones informativas de naturaleza postcontractual que den lugar una vez realizada la transacción. Información precontractual, clara, comprensible e inequívoca, sobre los trámites para celebrar el contrato, sobre si se va a archivar la comunicación, sobre los medios técnicos para identificar y corregir los errores y la lengua o lenguas en las que se pueda celebrar el contrato. La obligación de poner a disposición esta información, que es obligatoria para el prestador de servicios, se da por cumplida si aparece en la página web o en la website en estas condiciones. Ahora bien, esta información de precontractual se exceptúa en determinados supuestos. Cuando ambos contratantes lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor, por tanto, en contratos verticales, en contratos interempresariales, si os fijáis, el plus de protección siempre es menor, como regla general, norma imperativa de protección al consumidor en contratos electrónicos, y cuando la parte contratante no sea consumidora, generalmente se establece una regla dispositiva susceptible de desplazamiento mediante el pacto privado en el ejercicio de la autonomía de los sujetos. ¿Por qué? Porque se presume que si son contratos entre empresarios están en igualdad de condiciones y por tanto el ordenamiento jurídico no precisa reequilibrar esa situación, que es de paridad posicional. Por el contrario, en las relaciones verticales, insisto, porque es en realidad la ratio legis de toda esta normativa, nos encontramos ante una situación de asimetría posicional ab initio que es reequilibrada o reposicionada por el legislador mediante normas protectoras que hacen que sobrevenidamente nos encontremos en situaciones de pretendida paridad. Y el segundo supuesto en el cual no es preciso acompañar esta información precontractual es cuando el contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correos electrónicos o comunicación equivalente. En este caso tampoco es preciso, porque sería imposible, es decir, si es un contrato electrónico que se realiza como consecuencia de intercambio de correos, ahí es que tampoco es posible, cuando se quisiera, el dejar claro esta información precontractual. Las ofertas de contratación por vía electrónica son válidas durante el periodo que fije el oferente. Esto es importante porque muchas veces vemos ofertas de viajes en las páginas web que obviamente tienen un plazo de validez que es el fijado en la propia oferta. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Pero además, y esta es la segunda parte, es la importante, caso de que no se fije de forma expresa en la página web el plazo de vigencia de la oferta, la misma se encontrará en vigor durante todo el tiempo en que esa web se encuentre accesible para el usuario. ¿Vale? Con lo cual, si yo me encuentro ahora en una página web una oferta que me han